Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida este martes 15 de agosto del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buen martes, Denise.
Bueno, pues nos vamos a ir con toda la información. Podemos resumir que hay una serie de cosas vinculadas a la violencia, terribles, no hay más que decir, terribles, esta confirmación de la crueldad y de la insensibilidad que impera en estos hechos de violencia que uno tras otro se suceden en nuestro país. Hablaremos, por supuesto, de ellos. Información en Jalisco, información en Veracruz, hartazgo también allá en Chiapas. En este caso, pues no sabemos si vinculado a otros temas, pero pues gente de una comunidad que dice estar harta de que las autoridades utilicen el recurso público para otras cosas. Estaremos platicando también, por supuesto, de política. Dante Delgado hizo declaraciones, él es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, diciendo que definitivamente el partido quiere ir independientemente en las elecciones presidenciales. Lo estamos buscando, a ver si podemos platicar con él. Haremos también, como lo hemos estado haciendo, una evaluación de lo que ha estado ocurriendo en el frente de la oposición. Salvador Camarena escribe, estaremos hablando de eso. La UNAM está en pleno proceso, hablaremos también sobre el asunto. En fin, le tenemos muchas cosas. Empezamos directamente con esto que le digo, bueno, con estos asuntos terroríficos en Jalisco. Otra vez, y hay que decirlo porque es otra vez, hay jóvenes desaparecidos, en grupos se los llevan. Ya encontraron uno de los vehículos. El fiscal del estado informó que un vehículo estaba estacionado en condiciones normales y muy próximo a la zona donde 5 jóvenes fueron vistos por última vez el viernes tras acudir a la feria de Lagos de Moreno. Explicó que hay otro vehículo que pertenece a una de las víctimas, el cual siguen buscando. Anoche los familiares de estos 5 jóvenes, que son Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández, se manifestaron afuera de la Fiscalía Estatal, exigen información y resultados. Además, en estos momentos en la que de por sí ya la desaparición de 5 jóvenes, con los antecedentes de desapariciones anteriores allá en Jalisco, pues la situación de los familiares. Hoy escuché en el programa Ciro Gómez Leiva por la mañana a uno de los familiares, pues devastado. Le decía, estoy regando el jardín, eran las 7 de la mañana, estoy regando el jardín porque quiero que cuando llegue mi hijo lo vea chido. No quiero ver nada de lo que aparece en las redes, porque en las redes que si un video donde los estarían matando o no, donde no se sabe si son esas personas, pero imagínate lo que es ser familiar, tu familiar desaparecido, tu hijo no está.
La angustia
y además el saber que te empiezan a decir hay un video, parece que sí están muertos. Una cosa espantosa, y por supuesto un manejo también del terror, porque no hay otra palabra, del horror y del terror por parte de estos grupos. Y sabemos que el terror y el horror lo que buscan es controlar, dominar, someter. Claro, someter a la población de esos y de cualquier otro lado. Pero bueno, estaremos informándole de este tema.
Bueno, hablando precisamente, Denise, antes de ir a la pausa, sobre estos muestras de hartazgo, resulta que pobladores retuvieron a 2 hijos a la alcaldesa de Mitontic, esto en Chiapas. Resulta que pobladores de esta comunidad mantienen retenidos a los hijos de la presidenta municipal, quien es Maruca Méndez, para exigir que regresen 5, bueno, es lo que dicen ellos, por supuesto, que regresen 5 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas, pero que el tesorero, dicen estas personas inconformes, y otras autoridades municipales, pues todos tienen desaparecidos. Ese dinero simplemente no lo vieron llegar. Los pobladores exigen la restitución inmediata de estos fondos, 5 millones de pesos, y de una investigación exhaustiva.
Y bueno, insisto, vamos a ver, creo que valdría la pena hablarle a Maruca Méndez. Ella es la presidenta municipal que ganó en Chiapas, la única, por cierto, mujer indígena de origen tzotzil que ganó en Chiapas una presidencia municipal.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, ahorita lo seguimos platicando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía, vamos a buscar a la alcaldesa de Mitontic, esta mujer, presidenta municipal, Maruca Méndez, a quien le exigen que regrese 5 millones de pesos destinados a obras públicas para tener su punto de vista. Inicialmente, pues uno tiende a pensar, la verdad, ¿qué vamos a decir, Memo, con la experiencia que todos tenemos? Pues que sí, que seguramente faltan esos 5 millones de pesos. No. También hay que pensar que Maruca Méndez, o es importante decirlo, es la única mujer indígena de origen tzotzil que ganó en Chiapas una presidencia municipal el pasado 6 de junio. Entonces sería interesante.
Por eso sin costumbres.
Sí, pero fíjate, su esposo, Fernando López, funge como presidente municipal por usos y costumbres. Es decir, a Maruca no la dejaron gobernar por la ley de usos y costumbres. Entonces, me parece interesante. Son a sus hijos a los que detuvieron. Creo que es interesante conocer. Vamos a ver si la dejan incluso hablar. Y lo digo así literal, porque, o sea, evidentemente ya está utilizada por el marido para poder gobernar. Ejercer, en fin, sí, pero vamos a ver. El presidente esta mañana hizo recomendaciones a su sucesor, pues básicamente le dejó ya un programa de gobierno para que siga la transformación. López Obrador lo dijo esta mañana, lo ha estado diciendo, que en realidad en cuanto sea nombrado el representante o la cabeza del movimiento de transformación, que es este proceso donde compiten las corcholatas, pues le va a ceder, digamos, el liderazgo del movimiento a quien resulte ganador de este proceso, y que él se va a dedicar ya nada más a entregar lo que falta de las obras y demás. En todo caso, pidió que no se deje de invertir en obra pública, que no se pare la construcción, el empleo y demás, y dijo hace falta trenes de pasajeros, de carga, dio incluso algunas de las rutas, ya lo estaremos escuchando. Pidió seguir invirtiendo en energías renovables, rehabilitar la industria petroquímica, continuar con el Plan Sonora, en fin, todo un programa. Lo vamos a escuchar cuando nos esté dando Sara Pablo la información de la mañana.
Y bueno, es otro de los temas de los que habló esta mañana, era uno destacado. Anunció que va a haber un encuentro entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Esto sería en noviembre. Este encuentro se realizaría en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se va a realizar en la ciudad de San Francisco, allá en Estados Unidos, del 14 al 16 de noviembre. El presidente mexicano aseguró que en este encuentro bilateral van a hablar, por supuesto, de su propuesta de desarrollar un plan que permita una mayor integración económica y comercial para todo el continente americano.
Y atribuye gobernador de Veracruz hallazgo de restos en Poza Rica, un ajuste de cuentas. Pues sí, digamos, pero el chiste es que nos digan mucho más. Sí. Cuitláhuac García aseguró que este hallazgo de restos de por lo menos 13 víctimas encontradas en condiciones espeluznantes, en congeladores ubicados en dos casas allá en Poza Rica, pues dijo que tiene que ver con la disputa por la plaza y las pugnas entre grupos delincuenciales. Y yo siempre, y aquí lo hemos dicho desde el gobierno de Felipe Calderón, que esta es un poco la respuesta, pues es que se están peleando grupos. Eso no exime al Estado de su responsabilidad, porque si el Estado tuviera el control efectivo, digamos, de las zonas, esto no pasaría, aunque se quisieran pelear los grupos. Bueno, dice, hay traiciones entre ellos y no vamos a permitir que esas cosas queden impunes, dijo el gobernador.
Y bueno, ya entrados en asuntos de seguridad, pagaba Guerreros Unidos, este grupo del crimen organizado, 50 mil pesos al mes a por lo menos 20 militares. Esto lo asegura, lo afirma una investigación como resultado del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues resulta que un testigo protegido, identificado como Carla, reveló que este grupo criminal Guerreros Unidos pagaba a integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala, pues este pago mensual de hasta 50 mil pesos a cambio de que les permitieran pues operar libremente en la zona. De acuerdo con una publicación, una investigación del diario Reforma, Carla también dijo que los militares vendieron armas a Guerreros Unidos, quienes las prestaban a un grupo de la policía de Iguala conocido como los Bélicos, al que se le atribuye la entrega de los estudiantes normalistas a los narcotraficantes que finalmente los desaparecieron.
Bueno, es Abel Barajas quien es el reportero, sí, que está dando esta información. Es su segunda entrega, lo hace hoy en el periódico Reforma. También información el fin de semana, el domingo. Y pues importante, está dando a conocer las revelaciones de este testigo protegido identificado como Carla. Lo relevante es que establece este testigo ya una relación muy clara entre integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala con Guerreros Unidos, y esto es muy muy relevante en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre lo ocurrido esa noche y por supuesto también sobre la clara intención por parte de las autoridades investigadoras posteriormente de no tocar a digamos la responsabilidad por omisión o comisión o complicidad de integrantes del ejército cuando se trató de investigar estos asuntos, en fin. Y asesinan a otro político en Ecuador, impresionante. Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, fue atacado a tiros fuera de su casa ubicada en la localidad de San Mateo. Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Briones falleció en el hospital. La candidata presidencial de ese partido, Luisa González, confirmó el ataque y lamentó los hechos. Las elecciones en Ecuador son el 20 de agosto, faltan unos días. O sea, nada, van a ser presidente, vicepresidente, asambleístas. Estamos hablando de que esto ocurre a unos días del asesinato de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto. Vamos a tener la información desde allá para entender, bueno, para tratar de entender con Fabricio Vela la magnitud de lo que está ocurriendo allá en Ecuador, en esta batalla política, que pues es política y es otras cosas también, sí, porque ya no se está dirimiendo a partir de votos.
Bueno, eso en Ecuador, ahora vamos a Argentina, y es que el gobierno de ese país pues ya está interviniendo, Denise, para contener los precios después de los resultados electorales. Por lo pronto, el secretario de Comercio argentino, Matías Tombolini, convocó hoy a una reunión con los directores de las cadenas de supermercados, mayoristas, fabricantes de alimentos, para intentar en conjunto frenar los aumentos en los precios que disparó la devaluación del dólar, que se dio como resultado pues del triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias. De acuerdo con los medios locales, versiones de los medios locales, ayer comenzaron a distribuirse listas de precios con incrementos de hasta un 22%, eso allá en Argentina.
Y suman al menos 99 muertos por el incendio en Hawái. El condado de Maui confirmó anoche el saldo de víctimas mortales. También se dijo que la cifra podría seguir aumentando. El gobernador del estado de Hawái, Josh Green, dijo que era el desastre natural más grande que han tenido y que tomará una cantidad increíble de tiempo recuperarse de lo que ocurrió allá. Por cierto, cada vez se conocen más imágenes y lo que se aprecia es esta cosa terrorífica, sí, que es un incendio, al mismo tiempo un huracán soplando, uh-huh, y entonces estas pequeñas, tienen una palabra, que son centellas, no, que son estas
el material que,
sí,
está ardiendo,
que está ardiendo y que vuela,
exactamente,
que vuela, pero tiene una palabra que obviamente no, y además le pido seguramente a alguien de los que nos escucha, porque estas pequeñas, digamos lo que sería el equivalente a gotas, pero uh-huh, en fuego, empiezan a volar a una gran velocidad y a incendiar, a prender todo a su paso, porque todo estaba totalmente seco. De verdad, terrorífico, muy parecido a lo que se vivió en un incendio en California hace unos años y que también arrasó con una ciudad o con una comunidad sin que les diera tiempo literalmente de salir de sus casas. Hay un tema muy interesante que le vamos a platicar hoy, lo vamos a estar comentando, porque esto es algo nuevo.
Sí, es un precedente importantísimo.
Y que se está haciendo también en México. Jóvenes, unos niños en Montana, logran un fallo en defensa del medio ambiente. no son ellos obviamente, pero representándolos a ellos, representando a un grupo de niños y de jóvenes, un grupo de abogados, una iniciativa que no es para ganar dinero, sino que decidió representar a los niños de una zona de Montana para exigirle a los Estados Unidos, ante un juzgado, que respete su derecho constitucional a que ellos tengan un medio ambiente limpio y saludable que les permita el desarrollo de sus vidas, y que hay una industria petrolera que está teniendo efectos nocivos, que se han dado permisos, que se está extrayendo una serie y que se está haciendo, digamos, ahí una extracción nociva para su salud. Son jóvenes de entre 5 y 22 años, ellos firmaron, en nombre de ellos se presentó esta demanda por un incremento en emisiones de dióxido de carbono que está provocando temperaturas altas, sequías, incendios y problemas de salud entre la población. La representante legal del grupo de activistas y directora ejecutiva de la organización no gubernamental Our Children Trust, el Trust de los Niños, calificó como un triunfo este fallo. Hay organizaciones de abogados que están presentando en el mundo iniciativas por niños en el futuro, defendiendo su futuro, como también lo están haciendo defendiendo derechos de animales, es decir, hablan a nombre de, en este caso, pues por supuesto los niños firman y demás, pero se están consiguiendo cosas muy reveladoras.
La conciencia que tienen ellos es
muy impresionante. Gana Elena Poniatowska el Premio Internacional Carlos Fuentes de Creación Literaria. Dan nos lo va a estar platicando. España, primera finalista del Mundial Femenil de Fútbol, espectacular como juegan las mujeres allá en España y su equipo. Vamos a hablarle de todo esto, pero por lo pronto nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, vamos punto por punto con la información. Fátima Aguilar nos tiene la información allá en Jalisco. Adelante, Fátima.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Bueno, confirmarles que hasta este momento la Fiscalía Estatal no ha dado mayor información sobre los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Las familias se encuentran ahí a las afueras de la Fiscalía Regional de aquel municipio esperando noticias, luego de que el día de ayer circularon en redes sociales algunos videos y algunas imágenes donde se ve dañando a estos jóvenes. La Fiscalía Estatal solamente emitió un mensaje ayer por la noche donde decía que no podía confirmar que eran estos 5 jóvenes, que no habían sido encontrados, y las familias al día de hoy pues se mantienen ahí. Denise, lo único que sí se confirma es el hallazgo de un vehículo, que eso ya se había informado desde el día de ayer. Este vehículo es de uno de los jóvenes que había desaparecido, y el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz lo que decía es que faltaba por encontrar otro, porque se trasladaban en 2 vehículos el día viernes, que ellos salen de su casa. Roberto, Jaime Miranda, Uriel Galván y los otros dos jóvenes, Dante Hernández, pues ellos todavía no se tiene reporte, ¿no? Y una confirmación de que puedan ser estos 5 jóvenes que aparecen en unos videos en redes sociales. Las familias están con la angustia todavía ahí afuera de la Fiscalía Regional y esperando noticias por parte de la dependencia estatal. Se hablaba que el fiscal iba a emitir un video en unos momentos más, aún no se ha emitido por parte de la autoridad. Tenis, pues es parte de lo que les tengo al reporte.
A ver, nada más, Fátima, una pregunta. ¿Se espera que el fiscal dé a conocer un video? Eso es lo que ha trascendido. ¿De qué es ese video?
No, lo que se espera el fiscal es que emita un video él para dar información al respecto. El día de ayer circuló en redes sociales un video donde se ve dañando a los jóvenes, donde la Fiscalía Estatal dice que no puede confirmar que sean ellos ni que tampoco los ha encontrado, ¿no? No hay ningún hallazgo al respecto. Lo que estamos esperando es que el fiscal emita un video institucional informando de la situación y para saber más del caso, luego de que ayer pues, fue este rumor tremendo de que si eran o no estos 5 jóvenes los que aparecían en videos de redes sociales.
Bueno, entonces, en realidad, digamos, no se sabe nada de los jóvenes. Seguimos con el tema de que se encontró uno de los coches. Sobre la identidad de ellos, la relación entre ellos, a lo que se dedicaban, Fátima, ¿qué nos puedes decir?
Pues es que ellos eran amigos, son amigos como de la escuela, desde niños se conocían. Uno de ellos es estudiante de la Universidad de Guadalajara, Roberto Olmeda. Ayer lo confirmaba el rector Ricardo Villanueva Lomelí, del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. El otro de ellos, Uriel Galván, trabajaba en una lonchería. Hasta ahora es lo que sabemos solamente de ellos dos. De los otros tres jóvenes no sabemos a qué se dedicaban, pero las familias, los cinco, están ahí afuera de la fiscalía. Están esperando noticias de parte de la dependencia.
Bueno, te agradezco, así es que habrá que esperar entonces la información que dé el fiscal del estado. Y por supuesto, nada más recordar los antecedentes, Fátima, esta no es la primera desaparición de un grupo de jóvenes allá en Jalisco.
No es la primera, apenas el 27 y 28 de julio de pasado, cuatro mujeres en un municipio que es vecino a Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, desaparecieron. Tres de ellas eran hermanas, con hermanas, y una es pareja de una de ellas. De ellas no se sabe nada cuando supuestamente dos de ellas que vivían en Aguascalientes se trasladaron a Encarnación a visitar a una de sus hermanas. Salen de ahí y ellas dos y una hermana de su, una chica y su pareja y su hermana salen de ahí y en las calles de Encarnación de Díaz ya no tienen contacto, no vuelve a tener contacto la familia con ellas. Y otra, al parecer sí hay indicios de que fue con violencia de su domicilio en la comunidad de Las Chivas de Encarnación de Díaz. Al parecer la sacan al día siguiente, el 28 de julio. Entonces, por eso se habla de que podrían estar relacionadas las cuatro desapariciones de mujeres. Es otra desaparición múltiple por la que la fiscalía incluso activó un operativo de búsqueda allá en la zona, ¿no? Es la segunda en esta región de la zona Altos Norte. Y hay que hablar también del contexto de NIF. Colectivos de allá de Lagos de Moreno nos advertían que la situación es grave y que hay muchísimo miedo de las personas a denunciar. Incluso algunas prefieren ya no hacer ninguna acción de búsqueda porque son lugares pequeños, municipios pequeños, donde la delincuencia organizada pues puede tener represalias contra las familias o incluso más hijos desaparecer. ¿Sí?
Bueno, obviamente estamos hablando de una zona con fuerte presencia de un grupo criminal.
Así es, Denise, y que también la Guardia Nacional, el Ejército, tiene una presencia fuerte, ¿no?, en Lagos de Moreno. Incluso han pues desarmado algunas corporaciones municipales allá y el gobierno federal ha puesto atención en esta parte, pero la situación continúa demasiado compleja.
Te agradezco mucho. Gracias, Fátima, muy completo. Te agradezco la información que nos das de Jalisco. Estaremos pendientes de lo que surja. Y nos vamos con Gonzalo Santiago, reportero en Poza Rica. Es casi indecible, se los digo así. Es horrible hablar de este tema. Es horrible por todo, porque es grotesco, porque es ya va más allá de la violencia. En fin, Gonzalo, danos la información de Poza Rica.
Denise, muy buenas tardes. Así es, desde el pasado domingo por la mañana se registró un intenso operativo por parte de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, donde en dos domicilios ubicados, uno en la colonia Óscar Torres Pancardo y otro en la Guadalupe Victoria, fueron localizados dos casas de seguridad y al interior de ellas, pues no solamente encontraron vehículos blindados, también tres personas que estaban privadas de su libertad, sino lo que ha trascendido de una manera importante es la localización de restos humanos que se encontraban en congeladores. La fiscal del estado, Verónica Hernández Chevans, no ha precisado un número exacto de los cuerpos que fueron localizados al interior de estos refrigeradores, pero sí mencionó que se podría tratar de más de 13 cuerpos. Además, te comento que tras este operativo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que son 6 las personas que están detenidas, presuntas responsables, y que están, bueno, pues pudieran estar vinculadas con toda esta situación de violencia que se ha estado registrando, no desde el domingo, desde hace ya varios meses que se ha estado registrando en el municipio de Poza Rica, donde pues, la ola de violencia nuevamente ha incrementado, ya que desde hace algunas semanas se han venido localizando restos humanos abandonados en las calles del municipio de Poza Rica, pero en esta ocasión, pues al interior de estos congeladores, en dos viviendas, en dos casas de seguridad, así lo señaló la autoridad. Mientras tanto, pues escuchamos a la fiscal que dio a conocer que no se trataba de 34 cuerpos, como algunos medios de comunicación afirmaban, pero enfatizó que podrían ser más de 13. Escuchamos lo que dio a conocer la fiscal Verónica Hernández Llagas.
Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y o identidades carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico. Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34 que en algunos medios han difundido erróneamente.
Bueno, pero no entendí nunca en la información que ellos han dado, que ha sido muy escueta, ¿qué relación hay entre los detenidos, entre los cuerpos encontrados?
Hasta el momento no han dado a conocer nada. Hoy estuvo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aquí en Poza Rica y solamente pues dio a conocer que las investigaciones continúan, pero que será la fiscal la que dé a conocer más información. Hasta el momento solamente él confirmó que los cuerpos que estaban en Poza Rica y que estaban siendo atendidos, ya revisados por el Servicio Médico Forense de esta ciudad, ya fueron trasladados hasta Nogales, allá más cerca de lo que es el centro de Veracruz. Ahí es donde se encuentran ahora los cuerpos para que continúen con las investigaciones, pero el mismo gobernador señaló que será la fiscal la que brinde más información sobre la relación, sobre las investigaciones, y que incluso este número pues también podría variar, ¿no?, de los cuerpos que fueron localizados al interior de estos congeladores, Denise.
Bueno, horrible. Horrible y terrible todo esto. En fin, gracias por la información, Gonzalo.
Claro, claro que sí, Denise. Muy buenas tardes.
A ver, Argenis Esquípulas, línea telefónica, Memo, sí. Para tener la información justamente. Ah, bueno, sí. Pero ¿de qué sirve si tengo 20 segundos?
Tenemos que ir.
Déjame hacer una pausa, sí. Regresamos con eso y después ya iremos con otros asuntos de información de las últimas horas.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Sara Pablo con información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, bueno, pues se refiere a varios asuntos y sobre todo pues habla de nueva cuenta de los libros de texto. Él sostiene que esta discusión ha ayudado a exhibir a la ideología del PAN, que lo mismo se opuso como ahora a la entrega de libros de texto gratuitos, que estuvo en contra de los ejidatarios y sobre todo del reparto agrario y de la expropiación petrolera. Cuestionó incluso que así haya quien vota por el PAN en estos sectores. Consideró que se trata de una campaña más de sus adversarios debido a su desesperación porque nada les funciona y se acercan las elecciones del 24. Reiteró que esperará la resolución final de la Corte y bueno, pues si hay impedimento judicial no se van a distribuir los libros en los estados donde haya amparos, aunque implicaría, dijo, una violación a la Constitución. Entre risas preguntó a los gobernadores de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y al jefe de gobierno que estaban ahí en la mañanera si ellos autorizarían su reparto y les pidió levantar la mano. Por supuesto, todos la alzaron. El Ejecutivo dijo que ordenó que se den a conocer los planes de estudio y no actuar con chicanadas publicándolos un domingo por la noche para evitar amparos como lo sugerían abogados. También rechazó reservarlos argumentando motivos de seguridad nacional.
Si no se presenta esto de los libros, no vamos a recordar de dónde viene el PAN, porque antes, ¿saben ustedes que habían trabajadores petroleros de Pemex que votaban por el PAN? Cuando el PAN se opuso a la expropiación petrolera y surgió el PAN un año después de la expropiación petrolera, 1939. Pero eso no lo sabían los trabajadores petroleros. Los maestros votando por el PAN y no sabían que el PAN siempre se ha opuesto a la educación pública y a los libros de texto. Ejidatarios votando por el PAN, que no sabían que el PAN siempre se opuso al reparto agrario, al ejido. Y si con toda esa información decide alguien seguir votando por el PAN, pues es su derecho, es su libertad.
Y bueno, pues el presidente también se dijo convencido de que la reforma al Poder Judicial no será impulsada desde dentro, sino debe empujarle el pueblo, y para ello pues se debe empezar con la elección de ministros y magistrados mediante voto popular y que no sean impuestos por la cúpula del poder económico.
Si no, va a seguir dominando ese poderoso caballero don Dinero. Están liberando a delincuentes que no deberían de obtener su libertad. En cambio, hay gente en la cárcel inocente o gente que no ha sido sentenciada desde hace 20 años. Y ahí los tienen.
Y bueno, pues ya en otro tema fue cuestionado sobre este proceso para elegir a la persona que asumirá la rectoría de la UNAM, cuya convocatoria se emitirá el 21 de agosto. El presidente hizo votos porque dijo haya una verdadera autonomía sin cacicazos.
No me corresponde a mí opinar. Es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia y justicia y honestidad. Y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto, autonomía, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere.
Finalmente informó que viajará a San Francisco, California, para mediados de noviembre para participar en la cumbre de países de Asia-Pacífico, donde va a tener el cuarto encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. El reporte que tengo de mí.
¿No tienes de casualidad por qué hizo estas declaraciones? Insisto que me llamaron mucho la atención, porque pues hizo casi un programa de gobierno para el que sigue.
Ah, sí, ya van algunas mañaneras que ha dicho el presidente López Obrador que él va a dejar una serie de recomendaciones para quien se quede en el gobierno. Un poquito al aire dijo que va a dejar pues un documento con recomendaciones, porque sostiene el presidente que bueno, pues él va a dar como una ruta, dice, aunque no me hagan caso, pues yo voy a plantear ahí lo que yo creo se debe determinar. Algunas cosas tienen que ver con obras, pero también, bueno, pues por donde dijo tendría que ser el rumbo del país. Hoy dijo que pues no se tendría que parar la inversión pública, incluida la posibilidad de construir una refinería. Y bueno, pues sí, se ha dicho que va a dejar esta especie de recomendaciones para su sucesor o sucesora.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Sara.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a ir con temas políticos. Por supuesto, hemos estado hablando del Frente Amplio de la Oposición, entre otras cosas, pues porque sostuvieron este foro la semana pasada, donde los cuatro finalistas pues presentaron, plantearon una serie de cosas. No es que hayan debatido, como lo dijimos, pero sí hicieron un planteamiento. Por cierto, y lo destacan muchos en los medios, pues son gente que, digamos, tiene experiencia. Estoy pensando en Beatriz Paredes, fue muy destacada una de sus frases, esta donde dijo que había sido literalmente, que había llegado el Morena y López Obrador por un accidente histórico, pero también dijo que por sus errores. En el caso de Santiago Krill, pues es un político que fue secretario de Gobernación en el gobierno de Fox, tiene muchísimo tiempo en la política, ahorita hasta hace unos días era quien presidía la mesa directiva del Congreso, de la Cámara de Diputados, no del Congreso. En fin, en el caso de Xochitl Gálvez, pues más bien entró a la política también en el gobierno de Fox, pero ella sin antecedentes de partido ni nada, sino más bien la consiguió uno de estos headhunters, estos buscadores de talento que puso Fox para buscar a los candidatos. Y después está Enrique de la Madrid, que también hace mucho tiempo ha estado en la política, por supuesto, aspirando y con claridad a la presidencia de la República, o al menos así lo ha dicho. El tema es, ayer hablábamos con Viridiana, que nos contaba cómo le había sorprendido que era un lenguaje pues que se había corrido al centro izquierda, digamos que López Obrador había tenido ese impacto sobre la oposición. Salvador Camarena ha estado escribiendo estos últimos días sobre el foro, sobre algunas cosas que detecta de este grupo de opositores y de los partidos opositores. Hay que recordar que esta semana se determinará ya, es mañana, ¿no? Salvador, ¿cómo estás?
Sí, hola Denise,
qué bueno. Es mañana, ¿verdad?
Estaba apuntando para hacer mi columna con ella ya para mañana.
No seas malo.
Mañana tienen que quedar tres finalistas de los cuatro que vimos en el foro de la semana pasada, quedan tres. Se está realizando en estas horas encuesta para determinar.
O sea, lo importante de la política.
El jueves sale entre hoy y mañana.
Por cierto, nada más para comentar, en política, del lado del frente de la oposición, se determina quién sale, que no va a estar fácil, porque las encuestas creíbles, y vamos a ser muy cuidadosos, por cierto, en este espacio para mencionar encuestas, pero digamos, las encuestas creíbles hablan de que están muy, muy cerca Beatriz, Santiago Krill y Enrique. Entonces, digamos, ahí va a ser algo delicado. Del lado de las corcholatas, digamos que lo que corresponde esta semana es que mañana también, o el jueves, se darán a conocer las encuestadoras que resultarán, digamos, de las que se van a utilizar para determinar quién está arriba, quién no, en fin. Pero bueno, vamos con el tema que tú has estado observando con detenimiento, que es el del frente opositor. Estuviste viendo el foro y lo has estado comentando en estos días.
Sí, Denise, yo creo que el Frente Amplio quiere construir una alternativa, y los discursos que vimos el jueves concedían al presidente López Obrador la necesidad de seguir en la agenda de la desigualdad, sin duda, de seguir ese camino. No está siendo cuestionado por ningún opositor. Creo que ahí, en efecto, el presidente ha logrado un giro desde el 2018 en lo que se vuelve la prioridad de la política para unos y para otros. Sin embargo, tienen diferentes herramientas. Beatriz Paredes creo que dio una muy buena exhibición de su experiencia. Enrique Lamadrid me sorprendió, me pareció muy bien, más aterrizado, si bien creo que no tiene eso que llaman duende en otros ambientes, es decir, no conecta, pero muy bien articulado en su participación. Xóchitl creo que dejó mucho que desear, quedó a deber. Es chisporroteante, pero le faltó empaque, le faltó sustancia en sus mensajes. Fue demasiado yoyista, creo que era un foro para hablar estructuralmente antes que de su persona. Y Santiago Krill a mí me sigue pareciendo un personaje que no debería estar en esta competencia, lo vengo argumentando hace semanas, en el sentido de que llegó a su techo en el gobierno de Vicente Fox, fue secretario de Gobernación, no pudo ni quedarse con la candidatura presidencial que se la arrebató Felipe Calderón, mostrando destreza política antes que
sí,
nada.
Sí, porque el favorito era él, era, o sea, el que...
Él era el delfín del presidente Fox, ¿sí? y pues además es un sexenio que está hoy todavía en la balanza, hoy estamos todavía discutiendo lo que decía Beatriz Paredes, que acabas de citar. Si López Obrador está en la presidencia, es en parte, en buena medida, además de su mérito de haber planteado una serie de cosas que se tenían que hacer, por los errores del PRI y del PAN. Y de los errores del PAN se tienen que hacer cargo las figuras del PAN. Y la figura del PAN en el sexenio de Fox fueron, entre otros, su secretario de Gobernación, que fue protagonista además del desafuero, que sigue siendo un tema, como lo vimos cada mañana, por desgracia, en Palacio Nacional. Ahora, estamos anclados en el retrovisor y no en viendo hacia adelante.
Me parece muy interesante lo que has estado viendo, porque uno de los problemas de la oposición pues es justamente la falta de cuadros nuevos. En este caso, ayer escribía sobre Santiago Krill y pues con esa ironía que te caracteriza, decías que pues cuando dijo en el foro que pues tengo que hacerles, ahora sí me voy a hacer una declaración fuerte.
Es el momento de decir exacto,
las definiciones, ¿dónde
estamos
de tomar
parados,
y tomar definiciones.
De tomar una decisión, y yo dije,
¿tú
wow,
creíste que iba a renunciar?
Sí, lo hace, pero no lo hizo. Y me quedé sin abrir la serpentina ni nada, porque dije, hombre, por una vez que iba a ser algo
pero bueno,
plausible.
Tú por esa ironía pero en realidad lo que estás diciendo es, tanto él como a quien se le encargó el programa de parte de la oposición, que es Agurría, lo que tú dices es, lo que la oposición no acaba de entender es que requiere de caras nuevas, de cosas frescas, porque tiene a todos estos personajes pues muy marcados por un pasado que está siendo claramente denunciado como política, como gobiernos insuficientes, que no lograron, digamos, lo que se propusieron, ni mucho menos.
Y porque ese discurso todos los días lo repiten en Palacio Nacional. ¿Y qué crees, Denise? El presidente es popular repitiéndolo.
Sí,
¿y qué crees, Denise? Los gobernadores que han salido en las últimas elecciones mayoritariamente son los de Morena con ese discurso. ¿Y qué crees, Denise? Hasta el presidente les dice a la oposición, hombre, si ponen a Agurría no la ponen fácil, es el señor, el ángel de la dependencia, como lo apodaron, es el señor Fobaproa. Y esas cosas, por supuesto que fue bueno que México tuviera acceso a créditos para salir de una crisis espantosa después de López Portillo y con Miguel de la Madrid. Por supuesto que el Fobaproa también rescató ahorros de mexicanos, pero también tuvo muchos abusos. Ese discurso sigue siendo muy útil electoralmente. ¿Qué hace? Bueno, van por un señor que no estuvo ni 2 años en NAFIN y se llevó una pensión de NAFIN, Denise, de miles de pesos, que solamente medio renunció a ella porque la donó a unas organizaciones filantrópicas cuando fue denunciado por Ramírez Cuellar y por Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados, y él era secretario de Hacienda. Como dice el presidente López Obrador, se la ponen papita para que diga, oigan, el que les está haciendo el plan de nación es un señor que creyó que estaba bien, porque era legal, pero era inmoral, que estaba bien autoasignarse, porque era un personaje muy importante en los aparatos financieros de los gobiernos de entonces, autoasignarse una pensión vitalicia que no había cumplido ni 50 años, que no trabajó en NAFIN ni 2 años. Explícale hoy a un votante joven que no conoció ese pasado, oye, el que está haciendo el plan de nación, esto piensa que está bien. No, sí, es bueno, que fíjate, perdón.
Sí, y hay una parte donde lo que te dicen los del Frente Amplio de oposición es que es un hombre brillante y que no sé qué, pero efectivamente ahí es donde uno siente que no se hizo autocrítica. Ya deja tú, bueno, por supuesto no se ha hecho autocrítica en el PRI, no la ha hecho el PAN. Es decir, no, ellos perciben como injusto el discurso de López Obrador, que en parte, sin duda, lo debe ser, y en parte además es calumnioso, pero que tiene un fondo muy poderoso, como el que acabas de decir, que es esto que era legal pero inmoral, como lo fueron tantas cosas, como lo fue el que el gobierno de Zedillo permitiera que Banamex fuera vendido sin pagar impuestos, porque era legal, pero obviamente era inmoral, y en su momento Gil Díaz, que era el secretario de Hacienda
de Fox,
de Fox, así lo dijo, ¿sí? lo que era inmoral. Digo, era legal y que, bueno, pues sí, chin, ¿no? ¿Chin
qué? Y que si le siguen buscando, seguro van a encontrar, como siempre se dice, siempre hay un tuit, van a encontrar que José Ángel Gurría quizá fue uno de los que más apoyaba que no aumentara el salario mínimo. Y estoy especulando, pero sí, no sí. Era necesariamente raro que en esa época esos funcionarios dijeran eso. ¿Y qué crees? Uno de los éxitos de este gobierno es que ha demostrado que sí se podía subir el salario mínimo y que no generaba una espiral inflacionaria.
No se hacen cargo. Lo que tú dices es, estas no, o sea, el hecho de que Santiago Krill sea uno de los candidatos, el hecho de que el otro, bueno, de que esté encargado
José Ángel Gurría
de elaborar el programa, digamos, del Frente Amplio hacia futuro, lo que tú dices es, nos revelan los partidos políticos que no han entendido, porque seguro hay jóvenes brillantes que podrían ser las cabezas de una oposición sin tener esa carga detrás que los, pues que les pega un golpe y les quita completa legitimidad frente al futuro o frente a un gran electorado.
Más cuando las siglas además ya traen parte de ese déficit, el PRI, el PAN y el PRD van a tener que decir, hagamos un poquito para atrás, pongamos caras nuevas para que ellos expliquen qué es la nueva política que queremos proponer, porque nosotros ahorita tenemos problemas de reputación, digamos. Y hay gente, por ejemplo, yo le invito a los auditores, a los que están escuchando, sigan los artículos de Alexis Milo en Reforma. No es para nada alguien que hayan traído de una corriente. Es un joven que está publicando junto con Alejandro Berner unos artículos más mesurados, más abiertos a tratar de entender de qué está pasando.
O sea, si no falta gente, eso digamos no lo conozco, nada. Ya me pondré a hacer la tarea que me estás dejando. Pero bueno, evidentemente hay jóvenes mexicanos que podrían ser parte, pero los partidos políticos pues están en lo suyo, y lo suyo es lo de siempre, o por lo menos, y por eso es que las cifras de Xóchitl aparecen así, es decir, con poco apoyo de parte de los partidos, más de la ciudadanía, aunque no haya hecho un buen desempeño el día del
foro. Así es, porque sigue siendo alguien que no se identifica plenamente con esos que están queriendo. Sí. Ahora, ¿de quién se va a rodear?
Tenemos que ir a pausa.
Si termina
Denise
siendo la que gana la encuesta, esa es otra pregunta. Cuestión que trataremos aquí en Atando Cabos.
Tenemos que ir a pausa.
Salvador, gracias. Vamos a una pausa.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos estamos aquí atando cabos. Nada más, Memo, tenemos información.
Así es, Denise. Se está realizando en este momento una conferencia encabezada por Luis Joaquín Méndez, quien es fiscal del estado de Jalisco, sobre el caso de estos 5 jóvenes desaparecidos, tema con el que habremos atando cabos. Datos importantes, Denise. Ellos dicen que en el lugar donde desaparecieron estos 5 jóvenes, la fiscalía encontró manchas hemáticas. Han realizado las investigaciones ahí en Lagos de Moreno. Y bueno, ellos dicen que tienen ya cateado, asegurado un domicilio que podría estar relacionado con el caso de estos 5 jóvenes. Y en ese domicilio encontraron celulares, armas, motocicletas y bolsas con alguna sustancia que ellos dicen son enervantes. Y también destacado lo que están diciendo, y es que la Fiscalía del Estado de Jalisco, Denise, asegura que le va a pedir a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de estos jóvenes desaparecidos, que ellos dicen no los han encontrado y que siguen buscándolos, pero que en este caso, así lo asegura la Fiscalía, estaría involucrado el crimen organizado, y por eso piden que la Fiscalía General atraiga este caso. Es la actualización que se está dando, Denise.
Bueno, y en otras cosas, fíjate, recibo un mensaje, me dice, sobre lo de Gurría. Si el dinero de la pensión de Nafin era legal, pues era legal y ya. La moral es un árbol que da moras. Y yo quiero recordarle a El Jumento, que es el que escribe esto, que la declaración o la frase famosísima del moral es un árbol que da moras, la hace un priista que se volvió, pues, como... Ahora sí que el representante de lo que era ese sistema priista, que fue Gonzalo N. Santos. Él era de San Luis Potosí, de la zona, no de la zona de la capital, sino de la Huasteca potosina, de una familia de revolucionarios. Muy joven entró a la revolución. Sus memorias son un documento extraordinario, porque es explícito, cínico. Él habla de todas las trampas que hicieron, y justamente lo que él quería, lo que él quiso decir al decir en la política el árbol es la moral es un árbol que da moras, es que no existe moral en la política. Uh-huh. Pero eso pues tal vez usted lo comparta, le digo a quien lo escribe, pero eso nosotros no, o sea, no lo podemos compartir. O sea, que una persona que trabaja en un lugar 2 años se autoasigne una pensión vitalicia, pues perdón, sí tiene un elemento que es reveladora de la calidad y de lo que le parece a esa persona justo. Uno puede rechazar si le ofrecen pagarle a uno por una actividad que uno considera que no es necesario que le paguen y que puede hacerlo gratis. Es decir, no sé cómo decir, me parece que agarrar esa lógica de que todo tiene que estar en la legalidad, porque la gente no tiene ni tenemos ninguna capacidad de discernir lo que es justo, injusto, lo que estamos dispuestos a aceptar, lo que nos parece inaceptable, aunque sea beneficioso, en fin. Por supuesto que no comparto eso. Pero bueno, vámonos. Tengo en la línea a Pedro Salazar. Él es abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, con quien platicamos mucho. Pedro, inicia el proceso de selección del rector de la UNAM. Entiendo que un poco adelantado. Cuéntanos.
En efecto, Denise, muy buenas tardes. E inicia de alguna manera con la sesión del Consejo Universitario del Pleno del viernes pasado, en la que ya el rector pues da su mensaje un poco de despedida de su cargo rectoral, y ya formalmente la Junta de Gobierno, en efecto, un poco anticipado de otras ocasiones, ya anuncian que el próximo lunes 21 habrá convocatoria, conoceremos las reglas, conoceremos cuál será en esta ocasión, digamos, el mecanismo que elegirá la Junta, que eso es muy interesante. ¿Sí? Porque la Junta pues tiene un cierto margen de maniobra. Hay reglas que ya están enmarcadas, la edad que debe de tener la persona que llegue a la rectoría, su formación, en fin, su prestigio, en fin, eso está en la legislación universitaria, pero la convocatoria lo que nos va a decir es la modalidad con la que en esta ocasión la Junta de Gobierno desahogará el proceso.
Déjame ir una pausa y me nos cuentas de qué se trata. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Pedro Salazar pues nos va a decir básicamente, nos está platicando lo que va a dar a conocer la Junta de Gobierno de la UNAM, es básicamente las modalidades, en qué podría, digamos, qué podría surgir en estas modalidades de la elección del sucesor o del nuevo rector.
Por ejemplo, ejemplo, Denise, va a ser muy importante ver cuál va a ser el mecanismo mediante el cual se va a escuchar, así se dice, escuchar a la comunidad universitaria. En esta ocasión, además, bueno, en una universidad que ha cambiado mucho y que tiene una presencia geográficamente a nivel nacional, y entonces hay también varias sedes de la universidad en toda la República que deben y pueden ser escuchadas. En otros ya dos procesos, por ejemplo, se ha realizado una exposición televisiva de las personas que aspiran a la rectoría, okay, a través de TVNAM, pero se ha hecho, ¿sí?, eso, ¿no? Y eso es importante. Ver también la manera en la cual, yo creo que esta va a ser otra de las claves importantísimas, cómo va la Junta de Gobierno a abrir las puertas, no solo a la comunidad universitaria, sino también, pues, la universidad es la universidad nacional, digamos, a otras voces que pudieran tener algo que opinar sobre el proceso. Mira,
¿cambia en algo la distancia que tiene hoy la universidad respecto al poder político?
Bueno, yo creo que aquí está en juego y debe de estar en juego una afirmación de la autonomía de la universidad frente a los poderes, en general, no solamente el poder político, también los poderes económicos, los poderes mediáticos, en fin. Yo creo que este es un momento en el cual la universidad debe de procesar de manera autónoma una decisión que, si no es la más importante, porque son muchas las decisiones que van articulando las autoridades y las instancias que gobiernan la universidad, pues sí es simbólicamente la más visible.
Sí, sí,
va a elegir a lo que la legislación universitaria, con un lenguaje, pues un lenguaje de otros años, digamos, llama el jefe nato de la universidad, que puede ser el jefe o la jefa nata de la universidad, pero en fin.
¿Hay candidatos? ¿Se mencionan?
Se mencionan ya varios nombres, que por una cuestión de respeto no menciono. Ah, pues mira, del
¿respeto a quién?
Del rector se mencionan 5 personas, ¿no?
Uh-huh.
Y también se mencionan algunas personas en funciones directivas, que pueden ser directores de facultades o de institutos. Se menciona también algunas personas que ya no tienen cargo en la universidad y podrían aspirar igualmente sin ningún tipo de problema. Lo que se menciona menos, pero sí hay mención al menos de 3 mujeres. Y ese es un dato que es interesante, porque sí va a haber candidatas mujeres, y creo que hay que, nada más, hay que tener eso en cuenta. No me parece de poca monta ese aspecto del proceso, aunque en la mayoría de quienes se mencionan son hombres, ¿no?
Muy bien, pues vamos a estarlo platicando. ¿Cuándo se conoce esto?
Mira, el lunes 21 se conoce la convocatoria, y a partir de ahí, según los tramos que se marquen, hay que ir viendo quién alza la mano.
Muy bien.
Quién en
y ahí ya los podremos decir. Cuando se alce la mano, ya lo decimos, digamos. No, lo que tú no quieres
con
es como empujarlos.
Está en los medios, pero bueno,
yo entiendo.
Yo soy colegas y amigos, prefiero no.
Sí, sí, que ellos lo digan abiertamente, básicamente, es lo que me dices. Pedro, te agradezco mucho, y pues vamos a estar cerca de ti para ir siguiendo este proceso allá en la rectoría de la UNAM. Insisto, en un contexto distinto, es un contexto de una separación respecto, o de una incluso disputa de parte del gobierno y en particular el presidente hacia la UNAM. Pero bueno, eso va a ser interesante. Te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, Denise, hasta pronto.
Juan Angulo está con nosotros, director del Sur de Guerrero. Le decíamos que Abel Barajas, periodista de Reforma, lleva 2 publicaciones, pues, que son muy muy importantes. En ellas, pues, consiguió las declaraciones que hizo un testigo protegido, de nombre Carla, si no mal recuerdo, en el que habla muy abiertamente este testigo protegido ante la fiscalía de las relaciones entre elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala y el grupo de Guerreros Unidos. Habla de que recibían una iguala mensual, un grupo de estos integrantes del ejército, de hasta 50,000 pesos a cambio de que les permitieran operar en la zona. También en otra entrega, este fin de semana habló que elementos del ejército le vendían armas a Guerreros Unidos, y esto es importante porque es un indicador de cómo pudo reaccionar el batallón de infantería en Iguala y elementos de ese batallón esa misma noche, de qué lado estuvieron, con quién tenían compromisos o no tenían, en fin, es importante. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues mira, Todo indica que está resultando muy productivo este testigo protegido, Carla, porque sí. Lo digo porque en esos testimonios se basaron las 16 órdenes de aprehensión contra militares. Sí. Es decir, entiendo que la Fiscalía, la Unidad Especial, que está investigando el caso Ayotzinapa, pues comprobó que los dichos de ese testigo eran ciertos.
Que había elementos,
que tuvo elementos, sí. De ahí que tuvo los elementos para solicitar las órdenes de aprehensión.
¿Se sabe quién es Carla?
Los jueces las concedieran, no, pero todo indica que es un miembro de Guerreros Unidos, porque él mismo dice que participó en una reunión, que estuvo en una reunión donde, aparte de todo esto que acabas de decir, de que vendían armas los militares a Guerreros Unidos, de que tenían en su nómina 20 militares, que uno de estos participantes en esta reunión, un militar participante en esta reunión, le dijo que se había llevado a unos 4 o 5 estudiantes hacia Taxco. Es decir, es una información muy completa. Hemos confirmado los lugares que menciona en los testimonios que ha publicado el periódico Reforma y que nosotros tenemos su servicio y también los publicamos. Uh-huh. Y existen estos lugares, las canchas de fútbol a las que se refiere, ¿no?
Sí, porque entonces, da detalles. Este,
sí, son datos muy relevantes porque de otro modo, ahorita pues el ejército tiene más poder que antes, está muy protegido por el gobierno federal, es un aliado importante del gobierno federal, y si aún así están deteniendo a militares, quiere decir que sí están teniendo elementos para proceder.
Sí. No, insisto, es, con otro, las implicaciones...
Otros testigos protegidos, otros testigos protegidos cuyos testimonios han sido cuestionados. En este caso, son los que están sirviendo para detener a militares. Además, Denise, mira, la relación...
Sí. No, es que te iba a decir...
La relación es vieja, mira, llegó hasta Alemania. En Alemania tienen prohibido exportar armamento hacia lugares donde se violan derechos humanos. Entonces descubrieron que uno de sus de los fusiles G-36 que usa el ejército en México se usó contra los estudiantes de Ayotzinapa. ¿No? Y llegó el caso al parlamento, la empresa fue sancionada, los ministros responsables de los ministerios que tienen que ver con el comercio exterior también están señalados, ¿no? Y otra relación es la Plaza Tamarindos, este centro comercial del alcalde que construyó el alcalde José Luis Abarca antes de ser alcalde. Está enfrente del 27 Batallón y una parte de los terrenos pertenecientes al 27 Batallón fueron cedidos para la construcción de esta plaza. Entonces hay una relación ahí vieja entre este grupo que tomó el control de Iguala con elementos del ejército asentados ahí en ese municipio de Liz.
Bueno, me parece importante decir que la imagen que se presentaba en la investigación original era como, en Iguala habían ocurrido muchas cosas y había un lugar ahí como cerrado en sí mismo, aislado de lo que ocurría, que era el 27 Batallón. La información de ahora ya cambia completamente las cosas, porque la misma corrupción que existía en la policía municipal, en el alcalde, pues era compartida porque había logrado el grupo criminal penetrar el batallón y por lo tanto operar esa zona. Era del conocimiento de los militares que eran ellos, el grupo Guerreros Unidos, quien controlaba el lugar. Entonces, cuando desaparecen los estudiantes, cuando se los llevan, pues evidentemente ya no podemos pensar que ahí estaban encerrados, ajenos a lo que ocurría. Y es obviamente está la hipótesis de que también hubo participación, de que también jugaron, pero a favor de Guerreros Unidos, y pues eso por supuesto cambia totalmente las cosas. Es eso que ha tratado familiares y el GIEI de poner en la mesa, ¿no? Las implicaciones que tenía todos los niveles de gobierno con el grupo de Guerreros Unidos que lleva también a la desaparición de los jóvenes. Juan, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.
Sí.
Seguimos informando, sí, Denise, de esto.
Aquí estamos.
Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a platicar con Ana Laura Magaloni de esto que pasó allá en Montana, en Estados Unidos. Un precedente muy interesante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía que algo pues muy interesante este asunto de que un grupo de abogados presentó una denuncia a nombre de un grupo de jóvenes. Pues básicamente lo que presentaron era una denuncia por el incremento de emisiones de dióxido de carbono provocado por una industria y que estaba provocando temperaturas más altas, sequía, incendios, problemas de salud entre la población, y lo hicieron a nombre de los jóvenes y su derecho y por su derecho constitucional a un medio ambiente limpio y saludable. Esto fue en Montana, en Estados Unidos, y el tema es que el fallo de la jueza fue considerar que pues tenían razón, fue a su favor el fallo, y es interesante porque es algo así como un fallo en donde los que ganan son los jóvenes bajo el argumento de que tienen un derecho a futuro, a que les dejen un mundo, digamos, que les permita vivir y que les permita un medio ambiente saludable. Ana Laura Magaloni está con nosotros, abogada constitucionalista, conoce de estos juicios y de este tipo de juicios, incluso está involucrada en algunos, pero esto es un gran triunfo, ¿no te parece, Ana Laura?
Ay, Denise, es una gran noticia y es una victoria más de los muchos jóvenes que están litigando en el mundo esto, ¿no? Es increíble, pero este litigio de los jóvenes pidiendo a sus autoridades reales políticas de mitigación, es decir, reducción de emisiones de CO2 para reducir la amenaza del calentamiento global arriba de determinada temperatura. Eso lo han litigado los jóvenes a lo largo y ancho del planeta. O sea, lo están litigando en Colombia, lo están litigando en Montana, en Estados Unidos. El de la Corte Federal todavía no lo ganan, que es uno que se llama Juliana. También se litigó en Alemania, en los Países Bajos, en Ecuador. Es como una nueva...
Es como del movimiento, surge esto después del movimiento encabezado por Greta Thunberg y estos viernes en que se manifestaban los jóvenes. Cuéntame, ¿cuál es el origen de jóvenes, digamos, acudiendo a abogados y abogados ofreciéndosele a jóvenes, diciéndole, los representamos, vamos a llevar esto hasta el final?
Bueno, nada más quiero decir que en México el juicio lo llevamos nosotros, en nuestro futuro. O sea,
sí, yo sé.
El mismo juicio, la misma idea. O sea,
¿qué es? No se puede reclamar tener eso.
Reclamar eso, ¿no? Pero la idea es una idea generacional, Denise. O sea, no hay alguien que lo motivó en sí solo. Si tú hablas con esa generación de jóvenes, todos han estudiado desde el kinder temas de naturaleza, cambio climático. Es una generación que viene informada, que está, y que esto políticamente los activa. A nosotros quizás nos activaba la transición a la democracia, los derechos humanos, acabar con los regímenes autoritarios. A ellos ven como nunca amenazado su futuro en términos de medio ambiente y de viabilidad y de sustentabilidad, ¿no? Y eso los mueve, y eso es lo que refleja estos litigios.
Y digamos, inició en algún lugar del mundo este tema de no solo luchar en las calles, sino de hacerlo ante los tribunales, y se fue
Europa,
replicando.
Empieza en Europa y se va replicando
en el mundo.
Se va replicando, exacto.
El argumento, básicamente, por ejemplo, en México, ¿qué sería? Llegar hasta la Suprema Corte para que la Suprema Corte reconozca el derecho de los jóvenes a tener un futuro en un medio ambiente aceptable?
No, en nuestro caso fue específicamente contra la ley de la industria eléctrica, que suspendió la transición energética. Y nosotros decíamos, en el sector eléctrico, o sea, en vez de seguir avanzando en tener cada vez más energías renovables en el sector eléctrico, nos volvimos a combustóleo. Y eso, en la voz de los jóvenes, amenaza lo que nosotros denominamos su derecho al futuro, a imaginar un futuro. están tomando las decisiones más importantes de su vida bajo la losa del cambio climático, ¿no? Sí, ¿qué sí, carrera, sí, hijos o no, dónde vivir? Todo eso ellos lo ven bajo la perspectiva que no sabemos dónde vamos a estar en términos de clima seguro, ¿no? Y es tan raro litigar emisiones y clima. Es tan abstracto, Denise, que, claro, que se vuelve un litigio interesante.
Cuéntame cómo ha sido el éxito de estas iniciativas, digamos, esta vemos la de Montana. Cuéntame a nivel del mundo, a nivel de Europa, cómo ha resultado esta estrategia de irse a los tribunales más altos del país en nombre del futuro, literalmente.
Es que lo interesante es que los tribunales lo han arropado como una, y están viendo a esos jóvenes como un grupo vulnerable y los están protegiendo, así como decíamos, mujeres, y son grupos vulnerables, indígenas. Bueno, ellos están viendo cambio climático y jóvenes como un grupo vulnerable, y los fallos, en su inmensa mayoría, lo que le obligan son a las autoridades o a empresas, pero hay muchos más contra autoridades, a tomar medidas más agresivas contra el cambio climático. O sea, que lo que están haciendo no es suficiente.
Y que se tienen que bajar recursos. ¿Efectos concretos? Digamos, si te pregunto ahorita, ¿ha habido un fallo en algún lado del mundo?
Dinamarca, Países Bajos. Países Bajos tuvieron que cambiar el programa de transición energética y hacerlo mucho más ambicioso por el fallo de su tribunal.
Pues qué emoción.
O sea, sí, tienen impacto en políticas concretas, ¿no? O sea,
sí, ¿y tienen? ¿Cuándo sabríamos el resultado de la iniciativa que se está llevando y que ustedes llevan en México?
Bueno.
¿Sí me escuchas?
Pues mira, pronto este juicio quizá llegue a la Suprema, está por llegar a la Suprema, y si quieres, cuando esté ahí, hablamos para que te ponga al día de cómo está este litigio, pero yo tengo claro mucha fe en que esto también se va a ganar en México.
Ana, te agradezco muchísimo. Qué bueno, no sabía que había tantos casos en Europa de litigios y por ejemplo, que hubieran llevado un cambio de política de un gobierno. Me parece muy bien. Es decir, es como los militantes, en este caso los jóvenes, luchando por su vida a futuro, lo están haciendo de muchas maneras, con manifestaciones, sí, pero también ante los tribunales. Me parece extraordinario. Ana Laura, gracias, sí, por tomarnos la llamada y platicárnoslos. Gracias.
Gracias, hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, pues ahí está, fascinante la verdad, ¿no, Memo?
Totalmente, Denise. Sí. Los jóvenes y los niños tienen una conciencia del medio ambiente, del respeto a la totalmente. Vida animal. Es increíble, ¿verdad?
Por cierto, increíble. Hay que decir que esto se debe a los profesores y a los maestros.
Claro,
que
la formación. Sí.
Claro, es una generación de maestros que fueron educando a los niños.
Desde
y
muy
que además,
pequeños.
Y empezaron los niños a llegar a las casas a cerrarles la llave a los papás.
Y sí, a regañar a los padres. Sí, sí,
sí,
sí.
Esto es un increíble. Trabajo de los maestros. Bueno, está con nosotros, como todos los martes, Jorge Cepeda Patterson. Me da gusto saludarte. Jorge, ¿qué tenemos?
El gusto es mío, Denise. Pues quería compartir una reflexión sobre lo que a mí me parece un misterio político. Y es la mesura que guarda el presidente López Obrador con respecto al empresario Salinas Pliego, el tercer empresario más rico de México, según Forbes. Y digo misterio porque López Obrador suele ser implacable contra los críticos de la 4T, pero ha permanecido extrañamente callado frente al creciente protagonismo de este empresario. Lo estamos viendo en su pleito con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, incondicional del obradorismo, en el que los epítetos del empresario, pues sí, rayan en la ignominia por mal gusto y bajeza. Los insultos incluso han sido tan desacostumbrados que llevó al INE a calificarlos como violencia política y emitir una sanción al respecto, que era quitar los
comentarios.
Que
ha sido polémico el tema de que el INE se le pida a un particular, ¿no? Que o se meta con un particular.
En sí mismo. Sí, sí. Incluso tratándose de un particular tan poderoso, porque al final ha sido un intercambio entre particulares en redes sociales, ¿no? Ahora, no deja de ser irónico que sea el INE, la pluma de vomitar de López Obrador, para decirlo rápido, quien haya salido en defensa de la funcionaria de Morena. Pero no López Obrador, quien ha pasado de largo como si se tratase, en efecto, de un pleito entre particulares. Ahora, recordemos que en realidad surgió de un tuit de Salinas Pliego en contra de Citlali, cuando ésta defendió un anuncio del presidente sobre la contratación de médicos cubanos. Él dijo, si se siente cubana, se debería ir a vivir a Cuba. Ella respondió con fuego, él con excremento, para decirlo también rápido, y de ahí no han salido. El caso es, pues, que el silencio presidencial llama la atención. Alguien podría argumentar que es una estrategia para llevar la fiesta en paz con un grupo económico y de comunicación tan poderoso, pero a mí me parece que va un poco más allá de eso, porque son reiteradas las circunstancias. Por ejemplo, Salinas Pliego se negó a suspender actividades en sus comercios, recordaremos, condujo una campaña de críticas en contra de Hugo López-Gatell cuando la pandemia. Y en la mañanera, López Obrador simplemente marcó sus diferencias con muy respetuosamente con sus críticos, con este crítico. Lo mismo ha sucedido con la campaña contra los libros de texto gratuito que se ha difundido en esta televisora. Es el virus del comunismo, y el presidente otra vez con una respuesta llamativamente tibia.
A ver, te detengo ahí, déjame hacer una pausa, me gustaría regresar y entender tú a qué lo atribuyes. Vamos a hacer una pausa, regresamos y estamos platicando sobre este tema con Jorge Cepeda Patterson. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, que lo que planteaba en su comentario es básicamente, Jorge, lo que decías es que te sorprende la relación del presidente con Ricardo Salinas, y muy en particular decías, después de todos estos tweets en contra de la que es secretaria general del partido de Morena, y el hecho de que nunca ha salido el presidente ni en su defensa, a pesar la forma pues muy fuerte, vulgar, agresiva, sí, inaceptable con que la ha atacado.
En efecto, ahora, no solo, además de eso, no solo, sino el protagonismo cada vez más crítico, que basta abrir pues el tuit del empresario para ver las alusiones a los gobernícolas de la 4T, como un matiz de cavernícola, y su criticismo creciente, o las posiciones del grupo que él dirige contra algunas políticas de la 4T, que son cada vez...
La de la educación, me decías, ¿no? Lo del virus...
En particular esto del libro de texto gratuito, en donde prácticamente lideró la campaña de acusar de marxismo pues a los libros de texto en términos bastante fuertes, ¿no? Lo cual nos lleva a dos preguntas, Denise. Una, ¿por qué lo hace? Y segundo, ¿por qué el presidente, que suele ser tan reactivo frente a cualquier crítica, no importa quién, se haya mostrado tan condescendiente? Sobre esto segundo, yo diría, hay algo que desconocemos que convierte a este personaje en amigo personal del presidente, pues, o lo fue y ya no lo es, se rompió algo. Algo sabe el empresario del mandatario, del presidente, que los demás no sabemos.
O sea, tu duda es, ¿por qué es con él como lo es si con todos los demás es de otra manera, básicamente? Es decir,
En efecto, es decir, va más allá de simplemente llevar la fiesta en paz, me parece, porque cada vez es más evidente, más conspicuo el ataque del empresario a la 4T, a varios colaboradores, no solo a Citlali, contra el libro de texto. Hugo López-Gatell ha sido también particularmente severo, el grupo y él mismo, y frente al silencio del presidente, ¿no? Lo cual lleva, digo, a estas interrogantes, ¿qué hay? Y por otra parte, ¿qué buscaría Salinas Pliego con esto? Solo podemos especular. Alguna vez creí que él exploraba un camino similar al de Berlusconi o al de Trump. Que hicieron una inesperada carrera política explotando una imagen de éxito personal, y quizá de allí su protagonismo en redes sociales, porque nadie ignoramos que de un tiempo a esta parte encuentra a él una extraña fascinación en exhibir sus trofeos, yate, puros, ranchos, su manera de vivir, no a sus colegas, sino demostrarla a los millones pues que no tienen acceso a nada que se le parezca. La pregunta, y me quedo ahí, Denise, simplemente poniéndola sobre la mesa, es ¿por qué o para qué?
Ahora, son dos preguntas. De una de ellas es, exacto, pues la personal del empresario y lo que él quiere hacer en su vida, pero la que me parece políticamente muy relevante es la otra, la que uh-huh, tú te haces respecto a por qué esa diferencia del presidente respecto, pues, a todos los demás, medios, políticos, empresarios, etcétera. Ahí hay un lugar especial.
En efecto, y sobre esa solo se pueden dar incluso más datos. Esteban Moctezuma, quien era un ejecutivo del grupo, fue secretario de Educación en este momento, podría haber tenido méritos, por supuesto, pero no es desconocido el hecho, y en general una actitud bastante condescendiente con respecto a los desafíos de este grupo frente a Hacienda y frente a distintas políticas sociales. Pero simplemente insisto, se ha radicalizado.
Sí, por ejemplo, en el tema de Hacienda ha sido claro que uno de los éxitos del presidente ha sido el que ha llevado a grandes empresarios a pagar impuestos, punto, a pagar impuestos, y en este caso no es así.
Y los ha pagado, pero lejos de una negociación, ha sido el resultado de tremendas guerras jurídicas con querellas, en donde dista mucho de la aparente relación de amistad que había entre ellos. Es decir, hay bases para pensar un distanciamiento creciente. Lo curioso es que el presidente se resiste a abordarlo públicamente, pese a las muchas provocaciones que han tenido lugar en los últimos meses, y ya ahora, francamente, como un opositor político.
Sí, interesante, y dejemos ahí ese interrogante. El único que la puede responder, pues, es el presidente en persona, ¿no? No es que es verdad, o sea, sí, el único que puede decir por qué cuando lo menciona, sí, ese medio, pide incluso disculpas, pues el único que lo puede decir es el presidente. Esta campaña macartista del virus comunista, yo, sí, quiero imaginarme a otro medio haciendo algo similar, y quiero, exacto, también imaginarme la reacción. Entonces, pues, es el único que lo puede responder, es él.
Y luego, simplemente dejarlo en perspectiva, seguirá tensando la liga el empresario, seguirá callando López Obrador, responderá el gobierno por otras vías. Son temas un poco para ocuparnos las siguientes semanas.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
El gusto es mío.
Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, sobre este tema de Hawái. La tormenta perfecta, le llaman algunos, pero por el elemento este terrorífico que incluye este incendio que no da tiempo a nada. Adrián, gracias por tomarme la llamada. ¿Es esto un fenómeno del que hay que ocuparse?
Definitivamente, Denise, como bien mencionas, si bien en este caso coincidieron una serie de factores en tiempo y espacio que generaron esta situación tan dramática, la verdad es que no nos estamos preparando para la nueva normalidad. Y la nueva normalidad climática es que estamos teniendo ya una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, de situaciones, por un lado, que solo se registraban una vez en 100, 200, 500 años en los libros de historia, de fenómenos extremos, y ahora se están presentando con mucha frecuencia, y por otro lado, algunas tendencias claramente crecientes, como lo es en los picos, los extremos de temperatura, los récords que se están rompiendo año con año en prácticamente todas las partes del mundo. Entonces, estamos ante una nueva normalidad y no estamos atendiendo suficientemente con prevención este tipo de desastres. Sabemos que, por ejemplo, históricamente ante los tsunamis, que en varias partes, sí, del mundo se sabe que puede haber, hay una serie de planes de prevención. No estamos actuando ante los impactos nuevos del cambio climático que ya llegaron y que requerirían no solo planes de prevención. Mira, un ejemplo rápido, Denise. Históricamente se establecieron reglas, estándares, por ejemplo, de distanciamiento de hoteles y de otro tipo de infraestructura con respecto a la costa. Todo tiene que cambiar porque está subiendo el nivel del mar por el derretimiento de los polos, por el incremento y expansión térmica de los océanos, y lo que hace 50, 100 años era considerado la línea costera segura, hoy no lo es. Y entonces, al final, yo diría, tenemos que asegurarnos que no creamos riesgos con nueva infraestructura, que no construimos e invertimos tontamente sin poner atención a la mucha información que tenemos de los impactos del cambio climático, para que no vayamos creando nuevas vulnerabilidades, nos dicen los expertos.
Pues sí, y el tema este, digamos, del fenómeno de Hawái en particular, en donde, digamos, no es un incendio cualquiera, lo que yo he leído es que no es un incendio cualquiera, que fue justamente la conjunción de eventos relacionados con una sequía excepcional, con cero humedad en el ambiente, con los vientos, con este incendio y la forma en que volaban las chispas, por ponerlo de alguna manera, que iban prendiendo en todas partes, es decir, fuegos que no dan tiempo de moverse, que son como una bomba.
Efectivamente, y lo peor es que vemos, el ejemplo de Hawái nos muestra que puede haber estas tormentas perfectas ahora con mayor frecuencia, que pueden coincidir en un momento la conjunción de una serie de factores que ya se estaban presentando, como estos que tú señalas muy bien, falta de humedad, sequía prolongada, y había otros fenómenos que tú también has señalado, esto del huracán a una cierta distancia por el sur, por otro lado un sistema de alta presión en el norte, que son cuestiones, si tú quieres, circunstanciales, pero que se pueden juntar. Mira, un ejemplo que vemos con mucha frecuencia, cuando se tiene las mareas de tormenta, cuando coincide un fenómeno, digamos, de mediano y largo plazo, el hecho de que el mar se está elevando, cuando vienen las mareas por el ciclo de la luna, vienen unas mareas altas y coinciden con la elevación del nivel del mar, y entonces ahora sí tenemos inundaciones y penetración del mar de manera mucho más interna que lo que antes se sabía. Mira, en México se sabe que hacia la segunda mitad de este siglo, si seguimos con las tendencias de calentamiento global a nivel mundial, hay lugares en Tabasco donde el mar se va a meter 30 kilómetros de nieve. ¿Por qué? Porque tenemos una tira costera de muy que está solo pues un metro por arriba del nivel del mar, y hay una serie de lagunas y de sitios por donde hay conectividad, y más adelante se sabe que cuando se rompa esa línea de la costa que hoy detiene el mar, pues hay lugares donde tenemos situaciones de un nivel más bajo que el nivel del mar.
Se van a volver lagunas. La
costa. Exactamente. Sí. Y hablando de riesgos construidos, mira, yo sé que ya hay muchas razones por las cuales criticar la nueva refinería. Otra más es que se puso en un lugar de altísimo riesgo climático. Entonces, bueno, es una raya al tigre, bueno, ¿verdad? Y a estas alturas ya no debería haber refinerías, pero todo se juntó.
Pues muchísimas gracias, Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, con este tema. Gracias, Adrián, por compartirlo con nosotros.
Gracias, Denise.
Bueno, y rápidamente, nada más déjeme decirle, me sorprendía que no hubiera yo recibido realmente cuál es la palabra de estas chispas que salen del fuego, vamos a ponerlo así, pero es que consultándolo resulta que la palabra pues me es totalmente desconocida y no creo, Memo, honestamente, que tú
he buscado, he buscado.
¿Sabes cómo se llama?
No.
Pavesas.
Pavesa. Dice,
las pavesas corresponden a una parte muy pequeña y ligera de materia que se desprende de un cuerpo en combustión inflamada, es decir, que esté ardiendo. Estas acaban convirtiéndose después en cenizas. Son comúnmente conocidos como chispas.
Wow.
Yo nunca había oído la palabra pavesa.
Hoy lo aprendí.
Nunca, y no creo que la vayamos a usar. Yo creo que nos vamos a quedar con chispas, porque yo tampoco creo que tú te vayas a acordar de las pavesas. Pero bueno, y nadie nos va a entender. Así las cosas. Nosotros nos vamos con otro tema. Está con nosotros, y la verdad me parece un tema muy importante, Adán Ramírez, para platicarnos. Elena Poniatowska, y qué gusto me da decirlo, se gana otro premio, en este Carlos es el Carlos Fuentes. Adán, cuéntanos del premio. ¿Te acuerdas que era el que se entregaba en la... se le llamaba...
Muy buenas tardes.
Hola, adelante, Adán.
Hola, perdón. No, perdóname, es que perdí un segundito.
No te preocupes, sí. Adelante. Es que era el premio que se entregaba en la Feria del Libro, en la Feria del Libro se entregaba, del Libro de Guadalajara se entregaba el premio Carlos Fuentes, luego se pelearon, pero entonces este es un premio aparte, ¿no?
Es un premio aparte, es la cátedra Carlos Fuentes que fundaron en el 2012 a partir de la muerte del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, y el primero que se lo ganó en ese 2012 fue Mario Vargas Llosa, pero ahora estoy feliz de que lo haya ganado Elena Poniatowska Denis, porque además de ser una escritora polígrafa, o sea, ha escrito prácticamente en todos los géneros, y en todos los géneros lo ha hecho fantástico. Aquí tengo sobre la mesa precisamente muchos de sus títulos.
Sí.
La noche de Tlatelolco, que es un libro icónico sobre una crónica.
No, pues lo perdí.
Tiene un libro de cuentos fantástico de Nochebuena. ¿Me escuchan allí, perdón?
Sí, adelante.
Hasta no verte, Jesús mío. Y yo creo, Denis, que Elena Poniatowska logra esto que se ha perdido en muchos momentos de la escritura, de la literatura, que es una figura dentro de la literatura mexicana, es una activista, es una voz muy importante, y sus libros en verdad que forman no solo una época de la literatura mexicana, sino una literatura en sí misma. Uno de sus libros es conocer la historia reciente de México.
Perdóname, Adán, pero bueno, lo platicamos si quieres, ¿sí? Bueno, de todos modos mañana lo platicamos. Estoy perdiéndote, tengo silencios contigo en la comunicación, pero bueno, vamos a platicarlo igual, mañana tenemos día de Adán, de nuestra sección de libros, y ahí lo retomamos, sí. Pero por lo pronto vamos a poner lo que nos mandó Rulo sobre la música. No me va a dar tiempo de platicarlo con Rulo, pero mañana lo hablamos con él, adelante. Ya muy bonito, no lo para nadie. Rulo, no tengo mucho tiempo, pero
Denise,
cuéntame.
¿Cómo estás? Pues escuchamos a la banda MS acompañado de Yaritza y su esencia. A ver si mañana platicamos de toda la polémica de Yaritza, porque pues, como sabes, son un grupo de tres adolescentes de Washington. Dijeron que no les gustaba tanto la comida mexicana porque no estaban acostumbrados al chile. Y se les vino encima el mundo, caray.
Injustamente. Mañana lo hablamos.
Y a mí me preocupa. Pasa intolerancia, la verdad.
No, horrible. Digo, mañana lo hablamos, es importante, se les han ido de una manera impresionante encima.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.